Ya es la tercera parte de un trío de ejemplos que Jesús da acerca del perdón, acerca de gracia, acerca de qué es, cómo ve Dios realmente el asunto de reconciliarnos consigo mismo y a qué precio y en qué modo y hasta en qué espíritu realmente, qué es lo que Dios busca al hacer eso. Tenemos que recordar eso porque muchas veces tenemos la idea de que, bueno, has sido perdonado, ahora le debes un chorro tototote a Dios, y entonces se ponen a vivir y a esforzarse como si vivieran todavía sin Dios, o sea, haciendo todas las cosas sin Dios, pero para Dios. Entonces, con un nivel de frustración y un promedio de fracaso aún mayor que antes que se apartaron de Dios. Entonces, necesitamos ver qué es reconciliación en sí y dónde me coloca y qué posibilidades existen al regresar a casa. Entonces, vamos a versículo 11, Lucas 15, 11, es la historia del hijo pródigo. Pero realmente son dos pródigos, porque tuvo dos hijos. Y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, ya es la situación y podemos decir, ¿ya ves? Ahora sí, cómetelos. A ver, atáscate. Y eso es muy, muy lo que podemos decir. Es bueno que me lo diga a mí, no es muy bueno que lo diga a otra persona porque estoy ya cambiando a ser del otro personaje, el otro hijo. Pero y necesitamos ver, porque cuestionamos, ¿por qué Dios permite que alguien pueda llegar tan lejos, que alguien pueda realmente traer tanta deshonra al nombre de su padre y todo eso? Y podemos cuestionar y decir, no, pues obviamente Dios no te ama mucho porque no interviene, pero tenemos que ir todavía mucho más atrás en el asunto y ver cómo es la familia de Adán y cómo son o cómo somos sus hijos y realmente entender lo que está diciendo aquí Jesús. Acuérdate que constantemente en el Evangelio de San Lucas Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre, el hijo de Adán. Cuando Dios ve a Adán y hay un solo hombre en la tierra, se llama hombre. O sea, no se llama Pedro, ni Juan, ni Jorge, ni Gaudencio, ni Ildefonso. Se llama hombre porque es uno, él es único. No hay nadie como él todavía, entonces se llama hombre. Muy importante con eso. Y el hijo del hombre, y vamos a tener que meternos en esta familia, porque realmente este padre es Dios. Y podemos decir, ay, pues entonces, pues sí, y le dio a Adán todos sus bienes. En el Salmo 115 dice que los cielos son los cielos de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces la humanidad disfruta y dispone de la tierra. Como paréntesis, si tú crees que Star Wars y que un día vamos a tener colonias en Marte o una luna de Saturno o algo así, no lo creo. Simplemente no creo que Dios nos haya dado los cielos para habitar, para explorar, sino desde aquí. Entonces, y hay muchas razones, y puedes ir al poeta Milton y otros en la antigüedad, hace siglos, y todos ellos argumentan mejor que yo, pero Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, y es llamado el hijo del hombre, el hijo de Adán. Entonces, primero tenemos que conocer un poco esta familia. Hasta en las mejores familias sucede el señor Adán, dominio sobre toda la tierra, sobre cada ave y bestia y reptiles que se arrastran, dice sojuzgad la tierra. Entonces el señor Adán, pero igual, Adán, leemos en Génesis 4 que tuvo dos hijos en un principio. Y el mayor, mató al menor, Caín mató a Abel. Y decimos, no, pues eso no, lo que pasa aquí el malo fue el menor. Vamos a ver, porque eso va a confrontar tu concepto de gracia, tu concepto de perdón y reconciliación y tu concepto de acceso al favor de Dios y a lo que es tener un Padre celestial. Porque vas a ver que somos luego bastardos en nuestra forma de pensar y dices, oye, qué palabra tan fuerte. Así es, hijo. Así es, y te lo digo 100 veces si quieres, pero somos bastardos en nuestra forma de pensar, porque no pensamos en Dios como aquí es representado. Entonces, entonces cálmate, nomás respira, y vamos a seguir leyendo. Entonces el menor de ellos dijo a su padre, versículo 12, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como hijo menor no le tocaba la mitad ni siquiera, pero le tocaría una porción para que él pueda fincar o hacer algo y hacer su propia fortuna, porque él va a formar una familia y va a tener un hijo primogénito él, y entonces pues que haga un patrimonio. Entonces le da una porción, pero no es ni la mitad. Y el mayor queda con la propiedad, con el patrimonio como herencia y todo lo que eso representa. Pero dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Les repartió. Entonces el mayor es cómplice. Necesitas ver en eso. El mayor que es obediente, que no rompe un plato y todo eso, él es cómplice de este arreglo. ¿Ok? Necesitamos entender estas cosas porque hasta en las mejores familias sucede. Entonces les repartió los bienes y fueron al notario público. Y entonces ya de una vez ya es el papá simplemente su fructo vitalicio. Mientras él viva, él es el jefe en esa hacienda. Pero realmente ya el dueño, el propietario, es el hijo mayor. Tienes que ver esto. Y él firma. Acepto. Acepto estos términos. Entonces, dices, ok, y si tú eres el hijo mayor en esto, tienes que entonces empezar a reevaluar tu postura tan, que mira, no sales del huacal nunca. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y Dios dio a Adán y en Adán dio a sus hijos disposición. Pero entonces, yendo a una tierra lejana y lejos de Dios, los hijos de Adán empezaron a tener falta. Y y realmente toda la Biblia está contando esta historia aquí en Lucas 15. Está contando esto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver. Entonces se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y imagina la multitud escuchando eso. Primero la oveja perdida, la moneda perdida, y luego ya para como remachar y dejar todo muy concreto. Ahora y es el hijo menor cuidando cerdos y todos así. Oh, no inventes. O sea, para ellos de Galilea, judíos, es ¿cómo? O sea, ya tocó fondo. Ok, ya tocó fondo porque ya quiere comer lo que ellos comen, lo que los marranos están comiendo, quiere comer eso porque ni, o sea, ellos comen mejor. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar algo al dueño de los cerdos. Ellos van al rastro por si no, pero este joven no. Entonces, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Eso es donde tenemos que llegar nosotros. En algún momento de nuestra vida tenemos que llegar aquí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, ¿qué hago aquí? Imbécil, tonto. O sea, ni para tu bien actúas, o sea, ni en tu propio interés has actuado. O sea, ya está como evaluando y recapacitando muchas cosas y dándose cuenta que no había pensado bien. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estoy cuidando cerdos y no estoy comiendo. ¿A qué vine? Ah, pues para vivir bien. Pero veamos unas cosas aquí. Al decirle a su papá, al decirle, dame lo que me toca, lo que está diciendo, como no te apuras a morir, quiero mi mejor vida ahora. En esencia, ese es el espíritu de este hijo es detrás de ese libro y todo lo que ese libro enseña y representa. Quiero mi mejor vida ahora. Y como no te apuras a morir, jefe, pues dámelo ya, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve de viejito cuando ya no puedo bailar? ¿De qué me sirve mi iPod? Yo lo quiero ya. Yo necesito, o sea, cuando tengo toda la energía y el tiempo para disfrutar, quiero mi mejor vida ahora. Dámela. Entonces, cuidado con esa corriente y esa doctrina, porque estás ya en los zapatos del hijo menor y no le fue bien y fue lejos de Dios. Si Dios solo te sirve para darte tu mejor vida ahora, estás diciendo a Dios lo que éste dijo, como no te apuras a morir para que me toque mi herencia. Verbalmente te voy a matar, y verbalmente están matando a Dios. Dices, ay, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Y Dios es un chiquitito para ellos, y dices, ¿cómo no? Sí, porque solo te va a dar lo que cualquier millonario te podría dar, si pudieras ganar su amistad y confianza, solo te puede dar eso. Entonces, su Dios no es grande, su Dios es chiquitito. Y así está viendo muy en poco este joven a su papá. ¿De qué me sirves? Me estorbas. Quiero vivir. Y eso suena muy positivo. Yo decido. Yo. O sea, y lo puedes ver en espectaculares aquí en Cuernavaca, ¿no? De que están citando al autor de ese libro y de que tú decides el futuro y tú eres esto y tú eres autor de tu prosperidad y tu destino. Y quiero, vaya caray, quítense, babosos. Quiero mi mejor vida ahora. Si se dan cuenta, que nomás tienes que insertar lo folclórico que diríamos si nadie nos escuchara que pudiera juzgarnos, y ya insertamos otras palabras y calificativos a Dios. ¡Quítate! Entonces tenemos que ver lo serio que es eso en la cultura. Que el hijo diga, ya dame mi herencia, es como decir eso. O sea, como no hay una residencia para viejitos, y mi hermano mayor nunca jamás va a firmar para quitarte potestad, pues ya me cansé de esperar. Entonces cuidado cuando pones así el gato, ya me cansé. ¿De qué, perdón? ¿De qué, perdón? ¿De esperar qué? Entonces tenemos que reubicarnos en eso, ¿verdad que esto es fuerte? Pero realmente toda la historia en toda la Biblia, con episodios aquí y la reina Esther en Persia, y aquí Daniel, y luego Abraham saliendo de la tierra de los caldeos, y Jacobo regresando allá, y luego José en Egipto, pero toda la historia es esto, y esto es en chiquitito, en pocas frases, la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos volver a casa? ¿Y cuándo lo vamos a querer hacer? Entonces dice, volviendo en sí, literal, así, literal, tal cual, traducido, llegando a sí mismo. Y es la misma palabra cuando viene a su casa, llega a su casa, llega a sí mismo. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que el hombre sin Dios, el hombre sin Jesucristo, está fuera de sí. Y volviendo en sí, ya regresa, ya no es dos personas discutiendo con Dios, o sea, porque buscamos una mayoría. Y entonces me quedo fuera de mí mismo para que seamos dos, un bipolar espiritual en rebelión contra Dios. Y este se siente muy valiente y eufórico y esto deprimido y todo es tu culpa, pero toda la discusión es hacia Dios. Y volviendo en sí, por fin piensa bien. Y por fin dice algo razonable, algo racional, y dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, y tenemos que tener paciencia, no mucha, pero algo de paciencia con aquellos que todavía no vuelven en sí, que no llegan a sí mismo, que todavía existen con esa bipolaridad de querer lo mejor de Dios y también maldecir a Dios con la misma boca, ¿ok? Entonces necesitamos tener esa paciencia. Dice en Tito capítulo 3 que nosotros éramos también aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, esa cosa de que fuera de mí mismo, no pensando bien, no usando bien la razón, no reconociendo la verdad, negando la realidad para crear mi propia realidad, y frustrado y fastidiado, y hasta que llegamos al punto de decir, ¿qué hago aquí? Imbécil, Jaime. Entonces ya de tus dos yos que están discutiendo con Dios, los dos se voltean contra ti y así, y dicen, ya vas, ahora sí ya te va a tocar, imbécil. Entonces tú empiezas a decir la verdad, sí soy un imbécil, rebelde, sí, bocón, sí soy bocón, pero por fin ya estás diciendo la verdad. Y duele. Pero es la primera cosa razonable y noble que este joven ha dicho en la historia que estamos leyendo. ¿Qué hago aquí? Estaba yo bien. Y tenemos que recordar lo que pasó en Génesis, y vamos a ir a, en términos mucho más grandes, salir de esa historia. Dice, me levantaré, versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es su speech. Ya empieza, ya trae su recado. Ya está escribiendo su correo. Ya está así en WhatsApp. Ok, le voy a decir así, voy a poner una carita con lágrimas. Sí. No, voy a poner un cochino. Ni una cara humana. O sea, está realmente pensando y pesando y evaluando y ya está diciendo la verdad. Entonces, muy fuerte con eso es como él... Yo lo veo constantemente en los años que estoy en iglesias y pastoreando y demás, que no falta la persona que se va rebelde, que se ofendió y hace todo eso. Entonces vaya y apacienta cerdos un rato y por fin dice, ¿qué hago aquí? Voy a volver a semilla. Ahí hasta los que más sufren son los de estacionamiento, es todo un club allá. ¿Qué hago yo aquí? Voy allá, aunque sea que me dejen servir en estacionamiento. Entonces, pero nunca dicen el speech, nunca dicen su rollito cuando llegan a casa, nomás llegan y se sientan hasta allá atrás, así. Entonces, enojados al rato de que no les hicieron la fiesta. ¿Dónde está el becerro de engorda? ¿Dónde está el anillo, las sandalias, la túnica? Caray, o sea, vine desde lejos y pues es que todavía hueles a cochino, papá. Además, no dijiste las palabras mágicas. No soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Ve lo que él está, para que este, o sea, ¿quién es este de versículo 12? Lo entendemos muy bien. Ya, me estorbas, jefe, quítate, dame lo que me toca. Y voy a hacer mi vida, caray, no quiero tener 70 años cuando te mueras y ya, ¿para qué? Ya me llega tu dinero nomás para... rodillas postizas y demás. No, quiero ya. Y mira quién es en versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasó con este muchacho? Le pasó todo. Y tenemos que entender eso y ser pacientes, que a algunos todavía no les pasa todo. Deja. Falta un marranito más en su vida para que ya se canse y diga, ¿qué hago yo aquí? Entonces me levantaré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabes que no lo puedes fingir, no puede ser artificial eso, no puedes decir el rollo con un ojo ya en tu asiento, en la mesa, con un ojo al ropero de tu papá. Anda, todavía tiene esa túnica tan buena, se vería mejor a mí. O sea, no lo puedes fingir. Es real, pero tenemos que ver esto, porque dirías, no, pues el padre de tonto igual le dio su porción, y eso es lo que podemos decir de Dios. Ay, pues sí, si Dios no quería que pecaran comiendo el fruto en el huerto de Edén, ¿por qué puso el árbol? Y luego se enoja. ¿Cuánta gente ha dicho eso? Pero recuerda el contexto. Todo es bueno. Todo es bueno. Y es bueno no comer esto. Eso también es bueno. O sea, estamos en una cosa que no hay nada que va en sentido contrario en la existencia humana. Todo es perfecto, todo es sumamente bueno. Y es sumamente bueno no comer este fruto. ¿Para qué lo quieres? Pero ya sabes, y decía mi abuelito, si le dices a un niño que no meta un frijol a su nariz, lo primero que va a hacer cuando alcance a tener un frijolito en la mano es que lo va a meter en su nariz. Y mi abuelito fue todo un teólogo así, ¿verdad? Pero dime, ¿no es cierto? No coman este fruto. ¿Por qué? Y deciden escuchar a alguien que no tenía... O sea, ellos no sospechaban nada malo en Dios. Simplemente deciden con su gran inteligencia y su criterio tan abierto y tan cultivado que tenía, ¿qué sería? ¿Días de existir Adán? ¿Semanas? Quizás 2 años, ¿no? Porque tardaría en poner nombre a todos los animales. Pero ahí está. Y con ese gran criterio, entendiendo todas las cosas y sabiendo el bien y mal, ups, no sabe el bien y el mal, solo sabe el bien. Entonces tenemos la idea de que yo soy así porque mi papá fue violento. Yo soy así porque mi papá fue alcohólico. Pues fíjate, mi papá no fue violento físicamente ni verbalmente, nomás emocionalmente porque dejó un hueco. Y ese hueco para, hijo, qué profundo escarba en un niño. Entonces, si es así, y puedes decir, no, pues es que soy irlandés y por eso soy tan voluble. Es que soy jarocho. Es que soy norteño. Es que, no, es que eres hijo o hija de Adán. Descansemos, ¿no? Es que es mi sangre alemana. Yo puedo invocar para ser codo, para ser rencoroso, para ser voluble, para ser esto, para ser olvidadizo, para ser impuntual. Yo soy americano, yo tengo muchas diferentes sangres. Mi genética es tan complicada que te las gano en todas. Pero este joven no puede llegar a su padre y decir, pero también tienes tú la culpa, papá. Porque es que nunca te vi abrazando a mi mamá. Y por eso sentí que no tenía un hogar y me fui a vivir con los cerdos. Perdón, no es cierto, no es cierto. Tira eso a la basura, no es verdad. Pero suena verdad. Porque lo escuchas en canciones y lo ves en novelas y de esto y el otro y todos tus vecinos y tú mismo y tu propio corazón está, yeah, sí, Dios tiene la culpa porque si Él te hubiera amado, no te hubiera dado esta familia, este entorno familiar. Eso, o sea, entonces la culpa es con Dios finalmente. ¿Quién dijo eso? Ah, la serpiente. Es la misma mentira siempre y es el mismo camino de regreso siempre cuando empezamos a decirnos la verdad. He pecado contra ti y he pecado contra el cielo. No hay más que decir, sino te pido misericordia. Porque dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Se supone, dice, pues mínimo ya tengo seguro social, ¿no? Después un Infonavit y pues obvio no va a vivir en casa donde nací. Pero aunque sea, ¿no? En el quinto piso en un edificio, pero siquiera no es un chiquero. No estoy con cerdos. Y un día, pero ve esto, lo quiero ya. Ya está hablando diferente, algún día, con la misericordia de Dios, algún día, con el favor de Dios, algún día, si mi papá me lo concede. Ya es diferente y ve lo que pasa. Versículo 20 es fabuloso. Es como Efesios 2:6. Estando así y muertos en delitos y pecados y siguiendo la corriente del mundo, y nos gustaba y queríamos más y pedíamos más, pero Dios, por su gran amor y por su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, y aquí es el pero Dios en Lucas 15, y levantándose vino a su padre. Pero para llegar a Dios, primero tienes que llegar a ti mismo. Y eso no es un rollo humanista que para amar a Dios y tu prójimo tienes que amarte a ti mismo. No, es todo nuestro problema. Me amo a mí y ya no le queda nada para nadie. Me amo a mí tanto, estoy tan enamorado de mí mismo, que ya no queda nada para ti, así es que te las arreglas, porque para ti de aquí no hay. A ver dónde consigues. Pero ve lo que está pasando, y Él sabe dónde voy a conseguir. Tienes que llegar, tienes que decir la verdad, tienes que confrontarte a ti mismo y decirte la verdad para poder ir y decir la verdad al Padre. Y dice, levantándose vino a su Padre, cuando aún estaba lejos, eso es tremendo, Cuando uno estaba lejos, lo vio su padre. Y eso me da esperanza de gente que digo, no, este nunca, es un caso perdido, pero me da esperanza, porque aún lejos el padre está así, viendo esto, diciendo al que cuida los borregos, diciendo al que está cuidando las vacas y todo, pero siempre así, antes de volver a su casa está así, mirando el camino. Y necesitamos entender la esperanza de Dios. Lo que es su esperanza, lo que él aguarda, es que este muchacho regrese. No le hace falta un hijo, ya tiene un heredero, ya tiene todo en orden, etcétera. O sea, no le hace falta otro hijo para ser, pero lo ama. Entonces, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado. Ahí está su speech, ¿no? Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, ahí sí, pero Dios. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned en un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Otra vez Efesios 2. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero necesitamos entender algo. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis 3, porque como digo, como esto sucede hasta en las mejores familias, pues vamos con la mejor familia que jamás hubo. La única familia que empezó bien. Porque no, nadie. Y por eso dices, no, pero mi jefe, no, pero que mi mamá, pues que en paz descanse, mi jefa siempre le daba su lado a mi papá. Pues sí, porque lo ama, pobrecita. Porque lo ama. Y que eso es malo. ¿Por qué el padre recibe a este hijo menor? Porque lo ama. Esto es malo. Y hay alguien que se enoja y que no está de acuerdo. Y ahorita regresamos con él. Pero Génesis 3, entonces después de todo el encuentro con Dios, y Dios restablece cierto orden para proteger a Adán y proteger a Eva, porque el pecado ya vive en ellos y va a ser una lucha y va a haber mucha tragedia, y establece cierto orden para protegerles y les da una promesa. Versículo 23, Génesis 3, 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Para que Adán estuviera en comunión con su origen. ¿Ok? Que yo te saqué del polvo de la tierra y te formé. Y soplé con mi espíritu en tus narices y viviste. Y pudimos hablar tú y yo. Y pudiste decir yo y tú. Y podemos tener una conversación, Adán. Y ahora vas a estar en comunión con la tierra y vas a estar en comunión con tu origen hasta que te acuerdes. Bien. Entonces, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y luego ponen en los cuadros bíblicos un ángel con la espada. No dice que hubo un ángel con la espada, sino la espada daba vuelta. Es de más miedo. Pero eso estaba guardando el camino del árbol de vida, pero en la entrada al huerto de Edén puso querubines. Ok, y algo muy importante con eso. Entonces después vamos a pasar, capítulo 4, versículo 16, Dios confronta a Caín. Primero porque está enojado con Abel, porque el sacrificio de Abel fue acepto y el de Caín no, y se enoja. Y Dios dice, mira, si haces bien, pues vas a ser aceptado. ¿Qué tienes? Dice, mira, el pecado te está acechando y te quiere controlar. Lo mismo que le dice a Eva, le dice a Caín. Tú vas a querer controlar al hombre. Entonces cada uno es debilitado, tanto el hombre como la mujer, en lo que iba a ser su gloria, ambos son debilitados. Y dice, cuidado, porque así como hiciste, lo vas a querer seguir haciendo. El pecado, una vez que pruebas, no puedes comer solo una. Entonces, así, entonces, no, Eva, entonces te estoy cuidando y Adán te estoy cuidando. Te voy a mandar a labrar la tierra para que conozcas tu origen y reconozcas qué mano te sacó del polvo y qué mano te formó y qué boca sopló vida en tus narices y que recuerdes y que digas por fin, Adán, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? En el huerto de Edén. El chango más tonto comía todo el plátano que quería. ¿Qué hago aquí? Y que Eva se acordara. La mujer luego nos civiliza, nos ordena, nos aplica prioridades. Llegamos a ser nobles, hasta caballeros. Pero Eva tiene que recordar, ya tenía lo perfecto. Ya tenía todo bien. Y no lo quise mejorarlo, quise perfeccionarlo perfecto y eché a perder todo. Y Eva igual, y las hijas de Eva recordando también, estábamos bien, ¿qué hacemos aquí? Entonces, Caín mata a Abel. Decide no dominar. Dice, el pecado te quiere dominar, Abel, pero tú lo tienes que dominar. Y eso quiere decir que lo podía. Y entonces Caín mata a su hermano y Dios le confronta. Y Caín dice, ¿y qué? Y Dios dice, bueno, entonces ya la tierra no te va a dar su fruto como antes. Ahora te va a costar más trabajo, lo debilita. Y decimos, ¿por qué? Cuando vemos la Torre de Babel, porque la humanidad quería lograr su autonomía otra vez de Dios y vivir bien. Y no necesitar a Dios, y no necesitar extrañar el Edén. Y Dios los debilita, confundiendo las lenguas y creando naciones. Y el hombre siempre está queriendo unir nuevamente las naciones, y que seamos fuertes, y contra nosotros ninguno podrá, y las Naciones Unidas es el organismo más débil en toda la historia humana. Tan ineficaz. Pero es un gran sueño. Y Dios nos da ese sueño. Un día podré tener paz. Un día podré vivir sin miedo, sin angustia, sin apuración. O sea, existe ese sueño en el ser humano. Y como dijo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otros libros aún mejores, dijo que si encuentro en mí el deseo de algo que nada en este mundo puede satisfacer, quiere decir que fui creado. Fui creado y fui diseñado para otro mundo, para otra cosa. Si tienes antojo de chocolate y nunca has probado chocolate, pero dices, es que hace falta un sabor en mi vida. Y alguien dice, oye, apenas probé esto, a ver, chécalo. Y pruebas, dices, no sabía lo que era, pero eso es lo que extrañaba. Pero ese chocolate no es algo que puedes encontrar en la semilla de cacao. Es un sabor que solo Dios da. Y nos da y nos ofrece. Y decimos, ah. Y de momento digo, ah. Estoy milenios lejos del lugar donde nací, en Edén. Estoy a distancia de milenios. Y he perdido el camino. Y he perdido la razón. Y he perdido la ecuanimidad. Y he hecho toda manera de cosa. Entonces Dios dice, no, Caín, yo te voy a cuidar, pero te estoy debilitando. Porque tu fuerza fue tu debilidad y tu derrota. Que el fruto de la tierra era lo que tú querías traer. Entonces te voy a debilitar. Entonces cuando Dios está de alguna manera limitándonos, y la democracia no funciona, y la economía no funciona, y cuesta trabajo tu matrimonio, y la comunicación es tan delicada y no podemos entendernos. Y entonces lo que hay que recordar es, oh, estamos a milenios de donde nacimos, y ya perdí el camino. Ok, entonces qué fuerte cuando Jesús viene y dice, no, claro. Felipe dice, bueno, muéstranos al Padre. Y dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ya tenemos que hablar de Adán y de sus hijos y del postrer Adán. Porque el Padre en Lucas 15 tuvo tres. Tuvo el mayor, el menor, que se fue, y un tercero. Y por eso el padre puede recibir, pero el mayor no lo entiende, y eso también suele suceder. Entonces, versículo 16, Génesis 4, 16, salió pues Caín de delante de Jehová. O sea, no era como allá en el campo y Dios hablándole y una voz en micrófono, en off, dijeran los de video, sino Dios realmente confrontándole. ¿Dónde? Donde él tenía que presentarse. Los querubines, y lo puedes leer en Ezequiel 1, en Ezequiel 10, en Apocalipsis, cuando Juan ve que los querubines son los que atienden y portan el trono de Dios. Y lo lees en Ezequiel 10 y lo lees en Ezequiel 1. Entonces aquí están y pone los querubines en la entrada de Edén. Y cuando extrañamos, cuando estamos tratando de recordar ese sabor que se salió de mi vida, pero queda un recuerdo de algo que perdimos y no me acuerdo el camino. Entonces, cuando ya estoy cerca, ahí está Dios en su trono, entre los querubines. Dios, esperando. Y cuando hacen el propiciatorio en el tabernáculo, ponen querubines mirando hacia abajo en la tapa del propiciatorio donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de expiación, abriendo el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo representa Edén. Y el velo representa la mortalidad. Y el altar hacia afuera, antes de entrar a todo, es el altar del holocausto para expiar el pecado. Entonces, en cada paso, y el sacerdote entra y atiende y arregla los panes de proposición, y así, y primero hace reverencia ante el velo, la mortalidad que no me deja ver a Dios con mis ojos, y ante el velo y el altar de incienso, entonces el pan, y luego la lámpara, y luego regresa y adora a Dios, y acaba de persignar el piso del tabernáculo. Está trazando el signo que iba a ser la contraseña y el mapa para regresar donde Dios entre los querubines está esperando. Entonces lo dibuja y hace un croquis aquí con el tabernáculo por medio de la cruz y por medio de un sacrificio y atravesando el velo llegas al lugar santísimo al que habita entre los querubines. ¡Qué tremendo! Entonces Dios está así. Y se fue un hijo, Caín. Caín se va lejos de Dios, se aparta y las cosas se van empeorando. Pero dice, ah, bueno pues, si me vas a debilitar, si no me sirves, si no me haces fuerte, si no me das mi mejor vida ahora, lárgate. Ah, ¿no te mueves? Entonces yo me quito. Y Caín se va. Es el hijo mayor. Dices, ¿cómo? ¿Cómo es la réplica de esta historia, la del hijo pródigo? Porque eran dos pródigos, el que se quedó, ¿te acuerdas? También aceptó su porción. Que yo ya soy el propietario y mi papá es simplemente el usufructo vitalicio y un día va a morir. Entonces yo puedo vender todo eso, fraccionarlo, poner un balneario, un hotel, lo que yo quiera, pero aquí estoy yo y cumplido y obediente y fiel, pero amargado y resentido. Y cuando regresa su hermano, le da dolor y coraje que su hermano aún viva. Entonces es el mismo espíritu de Caín. Caín aborreció a su hermano. Dice en 1 de Juan que el que aborrece a su hermano es del diablo, como Caín, que aborreció a su hermano. Entonces digo, eso sí picó. Porque luego aborrecemos a nuestros hermanos, porque creemos que somos mejores y ellos despreciables. Oh, ouch. Pero hay otro. Hay otro hijo. Entonces, ¿te acuerdas cuando traen a Jesús a la mujer que cacharon en adulterio? Es injusto porque no traen al otro para comprobar que fue adulterio. Uno. Dos, qué chismosos son que andan en estas cosas. Pero Lo hicieron para atrapar a Jesús en una declaración antibíblica para poder acusarle de falsa doctrina. Entonces, Moisés dice que a tales hay que apedrear. ¿Tú qué dices? Poniéndole como adversario de Moisés. Entonces, y dice, bueno, y Jesús dice, el que no tenga pecado, y está dibujando o escribiendo con su dedo en tierra, y hay todo tipo de conjetura de qué es lo que él dibujaba o escribía. Los 10 mandamientos, la ley donde dice que por boca de 2 testigos, aquí el rabí Rubén, ajá, él está agarrando las ofrendas en la sinagoga y ahí lo está escribiendo y todos están ya tomando así como foto. Ahorita lo subo a Facebook. ¿Qué no sabemos? Y otra vez, cuando la Biblia nos da un dato necio, que por decir que cenaban albóndigas o era martes, y dice, ¿qué importa qué día era? Pero entonces retiene un dato, también es por algo. Entonces nos da mucha información de esta familia, el papá, el hijo mayor, el hijo menor, nos da mucha información de sus diálogos y conversaciones, su actitud, hasta sus emociones y todo eso. Y retiene otra información. Y de repente cuando Dios retiene una información es que lo está aplicando más ampliamente. Y tengo entonces tomar un paso atrás para poder entenderlo. Es que necesito verlo en un marco más grande para entenderlo bien. Y por eso fuimos a Génesis, para ver Génesis 3. Y la esperanza de Dios pasando los querubines a la entrada de Edén. Porque el Edén no tiene nada para él. Si no está Adán, no hay nada. Y Dios velando la familia de Adán, y nace Caín, y nace Abel, y nacen más, y velando esa familia, y él con una promesa que les ha dado, y esperando que quieran regresar, entonces traían sus ofrendas, traían su sacrificio y ofrecían algo a Dios. ¿Qué es lo que el hombre hace con eso? Cuando tomamos la cena del Señor y la copa y este pan, ¿qué estamos diciendo? Estamos regresando y decir, un día de estos, dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos diciendo, un día de estos, vamos a volver. Cuando cenaban, tomó la copa, pero fue la copa que nunca tomaban. Porque son 5 partes de la promesa que Dios les dio en Éxodo para sacarles de esclavitud. Entonces, en la cena de la Pascua, y Jesús siempre dejaba en esa copa, porque esa la vamos a tomar en el reino. Entonces Jesús toma esta copa y dice, cada vez que hacen esto, que beben esta copa y comen este pan, háganlo en memoria de mí. Anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Porque esta es la copa del reino, es la copa de promesa, es la parte que aún esperamos. Nos libró, nos rescató, nos sacó de servidumbre, nos está llevando a donde Él preparó. Pero falta algo y con eso estamos diciendo, sí, un día de estos. Entonces, Adán y Eva, sus hijos, tenían que venir y ante Dios y los querubines están. Y no tienes que imaginar querubines como en iglesias, así que son bebés gordos, así con. Puedes leer en Ezequiel 1, Ezequiel 10 y en Apocalipsis cómo son. Entonces, cuando llegan ante eso, es decir, este ahorita me inspira terror. Y tenían que llegar a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de vivir aquí en el huerto de Edén. No soy digno. No soy digno de oler flores o escuchar los ríos cuando amanece. Yo no soy digno. Pero si me permites cortar el pasto, sí me acuerdo cómo es eso. Si puedo. Y cuando llegamos a Dios así, no soy digno de ninguno de tus menores favores, pero si me dejas sacar la basura, o barrer la banqueta, o lavar el coche, o cortar el pasto, simplemente por estar cerca a esta casa, me sentiría mejor. ¿Puedo? Pero es injusto. Y el segundo hijo, volvamos a Génesis, a Lucas 15. El que aparece segundo, pero es el que apareció en el mundo primero. Entonces empiezan a hacer fiesta. Versículo 24, comenzaron a regocijarse. Entonces están cantando, hay música, hay danza, hay esto, hay risa. Me encanta también, piensan que este niño acaba y mira, el olor a cerdo, si tú eres tan urbano que lo más íntimo que has sido con un marrano es torta de jamón. Y checa porque probablemente es jamón de pavo. Pero el olor de cerdo es lo más penetrante y pegajoso. O sea, estos zapatos ni con cloro. O sea, esto es para esto. Y aún así, si vives donde hay muchos cerdos, tu carro huele a eso, tu cabello se te bañas y vas con tu novia y pasas a su casa y ella dice, oye, pero si te bañaste, amor. Sí. Y cuando él abraza a su hijo y está besando su cuello, huele a cerdo su hijo. Y está llorando. Y está dando gracias al cielo porque regresó su hijo y huele. Apesta. No es presentable. Pero ¿quién lo hace presentable? El papá. Entonces, ¿cómo puedes llegar? ¿Quieres llegar en tu troca que fuiste al norte y ya la hiciste en Houston y todo eso? Y llegas así al rancho en tu troca y mira, jefe, lo que te traje del otro lado. Aquí no lo puedes manejar porque no tiene placas de aquí, pero mira, o sea, nomás para pisotear y humillar a los demás, aquí está. Tengo amigos muy raros, pero todo esto es verídico. Entonces, el padre le hace presentable. El padre lo introduce al hogar otra vez. El padre, de su abundancia, le hace millonario otra vez a su hijo. De ser un muerto de hambre, lo convierte en un millonario simplemente porque lo hace. Pero es injusto, muy cierto. Y su hijo mayor, versículo 24, estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Imagina la cara del mayor. Canalla. Patán. ¿Cómo se atreve? O sea, debe estar así, debe estar hincado, debe estar... O sea, no, es justo. Y es cierto, no es justo. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El padre está dando gracias al cielo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Es casi si lo matara. O sea, él está haciendo que su padre, acuérdate, ya su papá no es el propietario, es el usufructo. Ya dividió la herencia, ya le asignó al hijo mayor. Aunque él trabaja y vive y se presenta ante el mundo como fiel y obediente hijo, es el propietario. Y él menosprecia a su papá. ¿Por qué? Porque mi papá es un tonto. Mi papá le da su avión siempre a mi hermano y fue la perdición de mi hermano, mi papá. Entonces, ándale. ¿Cómo más quisieras honrar a tu jefe? ¿Algo más que quieres agregar? ¿Que es un tonto? ¿Que es un deshonesto? ¿Que es un... creído, que es débil, que lo hipnotiza, hasta tu tonto hermano hipnotizó a tu tonto papá? O sea, cuidadito, mira cómo habla, ya que se siente fuerte. Entonces, el papá tiene que salir como si fuera el criado, y el jefe es su hijo, y dice, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, no más despreciado. Hello. O sea, esto es más agradable, eso es más bonito, eso es más cariño con su papá. hacerle esto? No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no este mi hermano, este tu hijo. Si está enojado, entonces. Cuando vino este tu hijo, no tenemos la misma mamá. Eso es un insulto. Es un insulto. Entonces, este que fue muy obediente y fiel y correcto y todo, por eso digo, son dos pródigos, son dos hijos perdidos. Uno se perdió en casa, el otro se fue lejos para perderse. Y uno, lo que les costó para regresar, y el otro está a un paso de la puerta, pero como si estuviera a 10,000 kilómetros. No puede. No puede. Híjole, qué duro. Entonces, cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿cómo lo sabes? Entonces estaba en contacto con él, o tenía contactos allá, a lo mejor le consiguió la chamba en el rancho de cerdos. Ándale, para que mi hermano aprenda lo que es bueno y aprenda a amar a Dios en tierra lejana. Y así, o sea, ¿pero cómo lo sabe? El papá dice, mi hijo era muerto. Entonces, por eso, Efesios 2, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, igual que los demás, éramos hijos de ira, pero Dios, por su gran amor con que nos amó y en su misericordia, nos dio vida juntamente con el otro hijo, Jesús. Entonces tenemos a Adán, el postrer Adán es Jesús, y los intermedios son hijo número uno, hijo número dos. Y el postrer Adán rescata, porque es injusto. ¿Quién repone lo que este tu hijo desperdició, que malgastó? ¿Quién lo repone? Ah, tu otro hermano. Jesús, mi hijo, él lo pagó. Y por eso cuando se van yéndose ya los que acusaban a la mujer adúltera, y Jesús no dice, ay, pero tienes que entender, vienen de una familia muy disfuncional y con un papá muy así, entonces siempre buscando en hombres aceptación y ser completa, y por eso, o sea, Jesús no psicología la cosa, acepta, es adúltera, y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, no, Señor, qué fuerte. ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Porque todo el juicio para ella dependía de lo que Jesús dijera. Lo ponen en sus manos. Aquí tú decide. Hasta ahí está la piedra, Jesús. Tú decide qué se va a hacer. Y todos están así con su piedra. Y uno por uno se van yendo, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ni yo te condeno, dice. Ah, entonces mira, Jesús entiende que su, así sus complejos y su baja autoestima. No, Jesús dice, sí, eres adúltera, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque yo lo voy a pagar. Yo soy condenado. Y todos mis pecados, adulterio, mentira, fraude, envidia, rencor, todo eso, Jesús, por eso nos puede mirar en los ojos. Imagínate ella así y Jesús, ¿ninguno te condenó? Ninguno. Mi vida cuelga de un hilo y tú tienes ese hilo en tu mano, Jesús. Ni yo te condeno. Ahora sí, vete y no peques más. ¿Por qué? Piensa en lo que me va a costar llevar tu castigo. Y por eso, cuando empiezas a entender, cuando Jesús dice, ni yo te condeno, dices, pero hubo condenación, sí hubo castigo, sí hubo muerte, alguien sí sangró. Y no fue Abel. Por eso en Hebreos 12 dice, no hemos llegado al monte Sinaí, que temblaba y fuegos y son de trompeta y relámpagos y la gente temblando y Moisés viene bajando de la montaña y dice, estoy espantado. Y aún con todo eso que veía, su rostro resplandecía, reflejando lo que vio. No hemos llegado a eso, sino al otro monte, Monte Sión, Y en el monte Sion hay una elevación que es Gólgota, el lugar de calavera. Y en esa elevación fue crucificado. Entonces hemos llegado al otro monte, monte Sion. Y a la voz que habla mejor que la de Abel. Porque Dios le dice a Caín, la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra pidiendo justicia. Y la voz de Jesús, que habla mejor que la voz de Abel, que habló bien, habló y pidió justicia. Eso es correcto, eso es toda la verdad. Pero la voz de Jesús habla desde el cielo y pide misericordia. Ni yo te condeno, vete. ¿A dónde iría? A ver, hijo pródigo, ni yo te condeno, ¿a dónde vas? Pa, ¿puedo sentarme en el sillón donde siempre me sentaba frente a ti en la sala? ¿Puedo sentarme ahí? Claro, hijo, estás en tu casa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí me permites? Sí, hijo, ya no me digas así. Ya está pagado. Y cuando te quedas afuera con el otro hermano, enojado, molesto, exigiendo justicia, es un insulto al Padre, es un desprecio, que Él la arregló, que Él pagó el saldo, que Él cubrió esto, que Él ya enderezó la cosa y te hizo presentable y dices, no, yo voy a quedar aquí en mi infamia, yo me las arreglo, yo voy a ser un adulto. ¿Cuándo vas a ser un adulto? Entonces le dice, hijo, nunca me pediste un cabrito, ¿por qué me lo reclamas ahora? Nunca quisiste de esta abundancia donde tú vives, nunca lo disfrutaste, lo despreciaste igual que tu hermano, y a mí me despreciaste igual que tu hermano lo hizo. Y dice, pero mira cómo es. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Y él no merecía esas palabras de su padre, más que su hermano merecía las otras palabras. Entonces esa voz del padre empieza a cambiar nuestra figura. Y dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, no este mi hijo, este tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a Hebreos 11, y eso ya cierra el círculo, tanta vuelta de Adán y de sus hijos, para por fin llegar, Hebreos 11, Y dice, llega a una conclusión aquí en Hebreos 11, y de ahí es un paso a Hebreos 12, donde dice que llegamos a la voz que habla mejor que la de Abel. La sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesús. Hebreos 11. Entonces vivían como extranjeros. Y Caín salió de presencia de Dios y fue a la tierra de Nod, dice. Nod quiere decir errante. Y hemos sido errantes, hemos sido vagabundos toda nuestra historia. El ser humano, todo su esfuerzo es para hacerse un hogar. Y para tener su afore, y para tener su seguro social, y para tener su cotorra, y tener donde criar a sus hijos, y quiero un cochecito, y ahora tenemos cable para ver tele mejor, y todo eso y así, pero todo el esfuerzo humano durante toda nuestra historia es tener un hogar. Y Caín dijo, no, no, y es el primero que construyó una ciudad, fue Caín. Y lo puso el nombre de su hijo. ¿Por qué? Porque no tenía algo mejor. Sino lo que sale de mí es más que yo. Y eso nunca ha sido el caso para el ser humano. Lo que sale de nosotros nunca es más que nosotros. Es una ilusión. Entonces, los que esto dicen, los que prefieren vivir como nómadas y reconocer y empezar a decir, ¿qué hago aquí? Nómada, errante, perdido, ¿qué hago aquí? Claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 14. Hebreos 11:15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, como el joven regresando de entre los marranos, ciertamente tenían tiempo de volver. Es que se me olvidó mi gorra. Ya se la comieron los marranos, papá. Ya, vente. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y el padre de estos dos niños. Los dos le dejaron en deshonra. El uno por pedir que se muera rápido, irse y malgastar. El otro por quedarse amargado y resentido. Y no amar tampoco a su papá. Entonces ambos. Pero no se avergüenza Dios de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces lo que espera no es Edén, sino una ciudad. Y sí va a ser fiesta. Vamos a ponernos de pie. Señor, llegamos ante ti en la voz del hijo pródigo a decirte que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Como decíamos antes en otra liturgia, hemos cometido lo que no hubiéramos hecho y hemos omitido hacer lo que debíamos hacer. Y decimos miserere, ten misericordia, Dios, ten piedad de mí, pecador. En pecado fui concebido y nací en esclavitud. Señor, ten misericordia de mí. No somos dignos de ser llamados tus hijos. En cambio, no, tú no te avergüenzas de llamarte tú. Tú te llamas el Dios nuestro y nos das permiso a decirte Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Y nosotros aquí a la puerta. Y todo el resto de nuestra vida en la tierra estamos apenas en la puerta. Mirando adentro. Y te damos gracias, Señor. En la voz del otro hijo tenemos que pedirte perdón por despreciar tu abundancia, por creernos más dignos que el otro, por no saber tratar contigo, por no saber honrarte en verdad, Señor. Te pedimos perdón. Y ahora, Padre, si nos permites, entramos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esperar en la puerta tanto tiempo y no apagar la luz. Nos hizo falta. Y te damos gracias por eso, Señor. Recíbenos, te pedimos. Acéptanos. Sabemos que tienes mucho que platicar y queremos escucharte, Señor. Te damos gracias en el nombre del otro hijo, el que se quedó para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.